Sin Verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Sin Verificar, episodio 69, temas migratorios y programas de asesoría legales externas. Vale. El 2025 marca un punto de inflexión en la política migratoria de los Estados Unidos, con una serie de medidas ejecutivas implementadas por el presidente Donald Trump que buscan reforzar el control fronterizo, restringir el acceso a beneficios migratorios y redefinir los criterios de ciudadanía. Recuerden seguirnos en Instagram como @sinverificarpodcast. Como siempre, agradecer el apoyo de la cuenta de Instagram, esa es la vía principal de comunicación entre ustedes y nosotros. También agradecer que se suscriban al canal de YouTube donde se están subiendo todos los episodios y esperamos que nos sigan para poder llegar a más personas. A los que nos escuchen por Spotify, por favor, no olviden darle 5 estrellas al podcast ahí en la esquina superior izquierda. Recuerda, siempre hay alguien que tal vez se va a mover o está en medio de su proceso de relocalización. Este contenido le puede ayudar y si usted ya tiene mucho tiempo en los Estados Unidos, recomiéndenlo con amigos y conocidos para nosotros crecer y que ellos recuerden esos tiempos donde creían que sabían y no sabían y que vean todo lo que han aprendido y avanzado en este país. Esta semana tenemos 2 invitados. Regresa el cónsul Roberto Nicolás, cónsul titular de México en Detroit, y Agustín Gutiérrez, cónsul de protección de México en Detroit. Cónsul Roberto Nicolás, ¿cómo está?
Muy bien, Roberto. Muchas gracias por tenernos aquí en tu podcast.
No, como siempre, es muy, muy agradable platicar con ustedes. Y nos visita por primera vez Agustín Gutiérrez. Agustín, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación y pues aquí listo para compartir información sobre las labores de protección consular.
Ok, me parece muy bien. Primero, vamos a querer conocer un poquito más de ti. Nos gustaría saber, ¿tú de dónde eres?
Bueno, yo soy originario de la Ciudad de México. Nací ahí, pero realmente toda mi vida la he vivido en San Luis Potosí. Ahí es donde tuve mi infancia y ahí estudié y realicé casi toda mi vida adulta.
Ok, ¿y cómo fue que llegaste aquí?
Bueno, es un camino un poco largo, voy a tratar de resumirlo. Tuve una oportunidad para ingresar a trabajar en el Consulado de México en McAllen hace algunos años, en 2011, y entré como empleado local, se le llaman a esta figura, para poder trabajar en un consulado. Y ahí me dediqué más o menos 5 años a estar apoyando a los connacionales en cuestiones de protección consular. Y posteriormente realicé mis exámenes para ingresar al servicio exterior. Afortunadamente pues pude ingresar en 2016 en la rama administrativa. Y posteriormente fui enviado al Consulado de México en Orlando. En 2017, si mal no recuerdo, estuve también unos 5 años ahí en diferentes áreas, en el área de comunidades primero y después en protección consular nuevamente y en actividades culturales también. Y bueno, en 2022 pues fui trasladado aquí al consulado de Detroit, donde nos hemos estado desempeñando en el Departamento de Protección y un poco también apoyando en cuestiones de documentación cuando es necesario, porque pues también hacemos algunas labores en conjunto con los demás departamentos, pero principalmente en el área de protección consular.
Sí, yo creo que una de las cosas que hemos aprendido platicando con ustedes, las personas del consulado, es que una vez que ya están acá, ocupan varios sombreros, ¿no? O sea, cubren varias posiciones, no solamente una.
Sí, correcto.
Bueno, entonces, sí, aquí tienes ya 3 años, pues, ¿no?
Sí, ya estoy en el tercer año, ya estamos en el tercer año aquí, ya un poco más familiarizado con el clima de Michigan, que es muy diferente al de Florida y muy diferente al de Texas.
Y el de McAllen.
Que no hay nada de frío por allá, aquí es completamente lo opuesto, pero bueno, creo que ya me tomó un poco de tiempo poder adaptarme a eso.
No, igual y hay personas que tenemos más tiempo y nos seguimos quejando durante el invierno, pero bueno, pues es gaje del oficio. Oye, Agustín, hay una pregunta que le hacemos a todos donde no hay respuestas correctas o incorrectas, nada más te preguntamos si tú te regresarías a México.
Bueno, siempre hay en la parte de la carrera de quienes que cursamos o que seguimos en el servicio exterior, un momento en el que tenemos que regresar. Después de haber cumplido ciertos periodos en diferentes puestos en el extranjero, tienes que regresar otro periodo a México. Entonces yo sé que voy a regresar. en algún momento para estar otro tiempo en la Cancillería, probablemente en Ciudad de México. Y la verdad es que sí, sí me hace ilusión regresar porque me gusta mucho la Ciudad de México. Nunca viví ahí, pero el poco tiempo que estuve me gustó el ritmo, la dinámica de la Ciudad de México. Y obviamente, pues siempre, todos los años, regreso a ver a mis papás, ¿no? A la familia, ahí en San Luis Potosí, paso una temporada de vacaciones con ellos. Y pues no se pierde el contacto tanto, ¿verdad? A menos que haya compañeros donde estén en situaciones un poco más difíciles o más lejanas, puede ser que sí pasen algunos años fuera sin poder regresar a México.
Sí, no, geográficamente tenemos la suerte de de estar lejos. Bueno, no es suerte, sino que estamos lejos, pero al mismo tiempo, pues es un avión de distancia, es una distancia manejable, hay muchas circunstancias que te pueden hacer llegar, ¿no? Pero no, pues me parece muy bien, y pues ojalá que cuando, si regresas, sea a la Ciudad de México, porque también nos han explicado varias veces que no es como que siempre puedan escoger el lugar al que van, ¿verdad? Pero bueno, esperamos y te deseamos suerte. En el momento que sea. Bueno, el tema que nos atañe el día de hoy es el programa de asesorías legales externas. Esto es referente a la cuestión migratoria, ¿no? Pareciera ser un tema que está muy, muy de moda porque, pues bueno, en Estados Unidos la administración del presidente Trump, segunda administración, empezó y, como dice un comediante que sigo mucho, Rob Barbosa, empezó a partir de ese momento, ¿no? O sea, no hubo como un periodo de, bueno, ya empezó y la próxima semana vamos a empezar a ver temas y vamos a plantear cosas. No, empezó a partir del día uno y vamos a firmar decretos y vamos a modificar algunas cosas. Y pues sin querernos meter en las cuestiones políticas, si están correctas o incorrectas, porque pues es la administración que está y son los problemas que le ha traído a varias personas o las políticas que ahorita están aplicando. ¿Creen, coinciden en eso, que una vez que el presidente empezó en funciones, empezó a partir del minuto uno a hacer cambios que afectan en muchas circunstancias?
Bueno, mira, toda administración federal en cualquier país, desde el momento que entra, pues ya entró y ya le toca tomar las decisiones, ¿no? Eso no escapa a ninguna autoridad en el mundo. Cuando toman el mando, lo toman. La particularidad de esta administración, pues es porque ya tiene experiencia previa en cómo hacerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso podría llevar varias cosas, ¿no? Lo que nos ocupa aquí a nosotros en el consulado es básicamente el tema de cómo está percibiendo la comunidad mexicana estos cambios. Y hemos visto que la comunidad mexicana los ha percibido con mucho miedo. Y entonces, pues nuestra labor es justamente estar en contacto con las autoridades, verificar que los respetos de los mexicanos sean respetados y, por supuesto, informar a la comunidad de lo que estamos viendo, de la realidad de las cosas, ¿no? O sea, sin exageraciones y sin ningún tipo de sensacionalismo, simplemente informando de lo que observamos. Y entre estas cosas que hemos observado, Roberto, en estos ya 2 meses de administración, es que efectivamente las autoridades migratorias están haciendo lo que nos han dicho que están haciendo, que es ir por personas que tienen algún tipo de antecedente penal. Y esto es muy importante resaltarlo, porque efectivamente eso es lo que hemos visto. Hemos hablado con los mexicanos y mexicanas que han sido detenidos, y un altísimo porcentaje de ellos, fíjate nada más, 75%, esto es de 4 a 3 personas, su antecedente penal es manejar en estado de ebriedad, el famoso DUI. Esto independientemente de que tengan residencia permanente, de que tengan algún tipo de visa o que no tengan su situación migratoria regularizada. Si tienes este antecedente, las autoridades federales Para ellas tienes un antecedente penal y por lo tanto no tienes derecho a estar en este país. Entonces, esto es muy importante subrayarlo, porque aquellas personas que tengan un antecedente de esta naturaleza tienen que asesorarse jurídicamente sí o sí. Es muy importante que lo hagan, que estén preparados para cualquier tipo de acción que pueda llevar a cabo la autoridad contra de este tipo de antecedente. Ahora, muchas veces se confunde porque dicen, es que yo fui al juez, el juez con mi abogado, y mi abogado me dijo que hiciera el curso para manejar, que hiciera horas de trabajo social, que pagara la multa, todo, y ya quedé claro, yo ya no tengo ningún antecedente. Sí, perfecto, no tienes antecedente en el estado, pero a nivel federal sigues teniendo ese antecedente de que cometiste un delito, ¿no? Y entonces, esto es muy importante entenderlo, porque no porque ya se haya resuelto y ya hayas pagado multa, ya hayas pagado y se haya cerrado tu caso, no significa que no tengas un antecedente penal a nivel federal. Si no tuviste en su momento un abogado que entendiera muy bien las leyes estatales y la ley federal, entonces tienes un problema. Porque cuando contratas un abogado que entiende la ley estatal y la ley federal, te va a asesorar siempre que no te des por culpable de un DUI, que hagas otras cosas, que comprometas, pero esa es una defensa profesional de un abogado que tiene que llevar a cabo tu defensa, ¿no? Sobre todo para que no te encuentren culpable de un delito, porque al final de cuentas, cuando aceptas culpabilidad o la corte te encuentra culpable, vas a tener este antecedente. Entonces, es justo en este punto que el consulado, por órdenes de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y nuestro canciller Juan Ramón de la Fuente, hemos estado reforzando el área de asuntos legales por medio del programa de asesorías legales externas, PALE. Y es este punto, programa del que justamente queremos hablarles, y si me permites pasarle la palabra a Agustín, Agustín nos puede explicar muy bien de cómo funciona y de qué va.
Agustín, por favor.
Claro. Mira, el programa PALE es, como lo dijo el cónsul, es el programa de asesorías legales externas que tienen todos los consulados de México en Estados Unidos. A través de este programa nosotros hacemos un convenio con abogados locales de nuestra área, de la circunscripción que le toca a cada consulado. Por ejemplo, aquí en Detroit nos corresponde el estado de Michigan y la parte norte del estado de Ohio, y tratamos de buscar proveedores legales que nos puedan apoyar con servicios de esa naturaleza. En el área de Cleveland tenemos tres abogados especialistas en materia, principalmente en materia migratoria, que son las consultas que más recibimos por parte de la población o de la comunidad mexicana. Y en Toledo tenemos otra organización, una organización no gubernamental que nos ayuda con cuestiones migratorias, que se llama ABLE. En el área de Detroit tenemos dos proveedores jurídicos también, y uno más en el área de Grand Rapids también tenemos un abogado migratorio. Entonces, lo único que requerimos de las personas, esto es para beneficiar personas mexicanas. Entonces, ellos pueden hacer la solicitud viniendo al consulado, poniéndose en contacto con nosotros, pero principalmente viniendo aquí al Departamento de Protección Consular, y los podemos recibir sin que tengan que hacer cita. Estamos abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Pueden venir de lunes a viernes, y lo único que les vamos a solicitar es que nos puedan comprobar su nacionalidad mexicana a través de su pasaporte o su matrícula consular, su acta de nacimiento, su INE, para poder pasar estas consultas con los abogados. Las consultas son gratuitas para ellos, para los mexicanos, y las absorbe el consulado. Ya si después de la consulta se determina que el abogado puede hacer una representación legal de ellos, de su caso, entonces hacen una cotización de sus servicios y el consulado puede aportar una parte de la tarifa de esos abogados para que puedan iniciar la representación legal. Te digo, las áreas de la ley que se cubren con estos abogados es el área de derecho migratorio, derecho civil, pero en el área de derecho de familia, el derecho penal, cuestiones de carácter laboral, como accidentes de trabajo, cuestiones de esa naturaleza, y cuestiones de naturaleza administrativa en algunos casos. Te digo, estos recibimos muchas peticiones de la comunidad, ellos vienen y hacen el proceso, y en algunas ocasiones también se ha podido representar a ellos para que arreglen un estatus migratorio. Pero principalmente acabamos de tener también una semana que se llama Semana Sale para promover este programa, para promover el programa PALE. Fue en este mes, durante las primeras semanas de este mes, donde tuvimos abogados que vinieron toda la semana aquí al consulado a dar pláticas sobre cuestiones principalmente ahorita de carácter migratorio, porque es el tema que está preocupando más a la comunidad. Y bueno, tuvimos buenos resultados y pudimos atender a mucha gente.
Ok, me parece muy bien. Creo que es importante, a ver si hay muchas personas de la comunidad preocupadas por este tipo de temas, ¿no? ¿Hay algún teléfono, algún número de emergencia el que deben de tener a la mano para que se puedan comunicar con ustedes?
Sí, claro. Mira, tenemos el teléfono de emergencias de aquí del Consulado de México en Detroit, que es el 313-580-7426. Si quieres, lo repito por si alguien está viendo o lo va a ver después o va a escuchar el podcast. Es el 313-580-7426. Y ese es el teléfono de emergencias del Consulado de Detroit. También hay otro servicio que se llama SIAM, que es el Centro de Atención a Mexicanos. Ese es un call center que funciona las 24 horas. También les puede dar esta asesoría y pueden dar de alta los casos para que los consulados puedan después comunicarse y atender las peticiones de los connacionales. Ese teléfono es el 520-623-7874. Es del SIAM. Es el 520-623-7874. Y bueno, son los teléfonos que se están también poniendo a disposición de las personas para cuestiones de esta naturaleza, ¿no? Que tienen dudas por cuestiones migratorias, porque probablemente detuvieron a un familiar y no saben dónde localizarlo, o quieren a un abogado migratorio que les ayude para detener algún proceso de deportación y revisar si hay alguna posibilidad. Estos son los números a los que recomendamos que se puedan contactar con nosotros.
Ok, muy bien. Entonces, para ir un poquito más para atrás, a las personas que están siendo detenidas, no sé si tengan este conocimiento, para los ciudadanos mexicanos, ¿están recibiendo algún tipo previo de notificación o están así como que llegando de sorpresa? O si yo tengo un procedimiento, un proceso pendiente, y me van a detener o me van a ir a buscar, ¿hay alguna notificación previa o es así agua va?
Pues es que es actividad policíaca, entonces hay que considerar que una actividad policíaca no necesariamente te va a dar aviso de lo que está haciendo, ¿no? Pero lo que sí es importante es que uno esté consciente pues de lo que ha hecho, de su récord, y bueno, conseguir asesoría jurídica lo antes posible si es que tenemos por ahí algo que nos preocupe. Es muy importante destacar que todo servicio de protección consular es a petición de parte. Entonces, los abogados los tenemos, pero si no lo solicitan las personas, pues no se los vamos a poder proporcionar. Entonces, es muy importante que la gente venga al consulado, llame a estos teléfonos que acaba de decir Agustín y nos puedan contactar o venir directamente aquí al consulado. Estamos abiertos de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 5. Entonces, aquí estamos con de puertas abiertas, pueden venirnos a visitar y, por supuesto, los podemos asesorar. También hay que tomar en cuenta que el programa PALE tiene un breve estudio de mercado. Entonces, si usted no califica para que el consulado pague por su asesoría, nosotros, por supuesto, lo podemos referir a estos abogados, que sabemos que son abogados muy buenos. me preguntan en varios talleres que hacemos, oiga, pero pues los abogados que contratan el consulado son recién graduados o pasantes. Les digo, no, son realmente abogados que tienen mucha experiencia y son muy buenos. Por algo los hemos contratado, ¿no? Entonces es importante que sepan que son abogados que sí han respondido y que van a ser honestos con ustedes. Les van a decir quién es esta posible solución o de plano tu problema es tan complejo que tienes muy pocas opciones. Pero es importante saberlo, ¿no?
Sí, pues por eso haces la asesoría, ¿no? Haces una cita y expones tu caso. Es importante que se expresen con la verdad, que digan todo lo que un abogado debe conocer. Deben de saber que una vez que ustedes están teniendo una entrevista con un abogado, es ya una cuestión legal donde ese abogado a partir de ese momento los está representando y está de su lado. Y aunque ustedes digan que sean sinceros, porque si ocultan algo y después lo encuentran durante el procedimiento, es muy difícil que el abogado esté adivinando, ¿no? O que te pueda defender si no tiene la mayor información posible.
Claro, totalmente de acuerdo.
En cuestiones del DUI, pues es muy, como usted decía al principio, es imposible que no sepas el estatus real de tu DUI, porque si no estás cumpliendo, se te va a notificar, te van a buscar, te pueden hasta arrestar por no estar cumpliendo con el procedimiento. Entonces no hay manera en que tú llegues a una cita de estas por una cuestión migratoria y digas, no, es que yo no estaba enterado. No hay manera, no existe. Ya te hubieran buscado, ya te hubieran detenido. Entonces, por favor, sean sinceros, explíquenle todo su caso, porque el ocultar información no les va a ayudar para nada si están buscando un perdón, si están buscando una cuestión migratoria. De nuevo les repetimos, el abogado está de su lado y lo que él necesita es toda la información. No es que se quiera enterar de su chisme o que si a ustedes los ponen, les da mucha vergüenza por lo que pasaron, porque de acuerdo a personas que lo han pasado, es un proceso muy difícil y es muy como que el sistema americano te quiere realmente aleccionar sobre lo malo que hiciste. Entonces es una cuestión muy severa.
Sí, y es de cuidado, por supuesto. Y lo mismo me pasa cuando voy a los talleres a explicar este tema. No es porque venga el consulado a querer evangelizar a nadie, ¿no? O sea, pero sí es muy importante que si la gente toma, no maneje. Y si va a manejar, pues se abstenga de tomar. O sea, no somos ninguno santos, ¿no? O sea, ni tampoco estamos promoviendo el abstencionismo. Estamos realmente promoviendo que la gente sea responsable al conducir, porque al final de cuentas las consecuencias pueden ser muy graves.
Sí, y al final entender que mientras estamos como ya sea de una manera ilegal por alguna circunstancia o de alguna manera legal que tengas una visa de trabajo y hasta green card, seguimos siendo, es como una invitación en este país a permanecer aquí. O sea, el que tengas una visa, el que tengas una visa de trabajo, es nada más una invitación. Si tú cometes algo que no está de acuerdo a las reglas que ellos tienen, pues te va a ser juzgado como cualquier otra persona que sea ciudadana. El problema es que tu situación migratoria se va a ver afectada por estas acciones, ¿no?
Así es, justo. Y bueno, esa es la importancia de tenerlo en la mira, estar conscientes y ocuparse de atender ese problema.
Sí, no, pues me parece muy bien. Entonces, yo, ¿sabe qué? Que pasó un problema y yo ya fui detenido. Lo más correcto es llamar al consulado inmediatamente. ¿O cuál sería el procedimiento que pudiera yo aplicar? O si mi familia lo tuviera que hacer, ¿qué es lo que se debe hacer?
Mira, cuando una persona es detenida, lo importante es que esté consciente de sus derechos. Y toda persona en Estados Unidos tiene derechos muy básicos, pero también tiene que saber cómo ejercerlos. Por ejemplo, todo mundo tiene derecho a permanecer callado si está siendo detenido, pero por el hecho de quedarse callado no significa que lo estás ejerciendo. Tienes que decirle al oficial que es tu derecho. Tienes que decirle muy claro, I want to remain silent, o quiero permanecer en silencio. Si no lo dices, no estás ejerciendo el derecho. Yo les digo en talleres a donde voy con la comunidad, les digo, es como un boleto para el cine. El boleto para el cine es tu derecho, pero si no entras a ver la película, pues nunca la viste, nunca ejerciste ese derecho. Si no dices tus derechos, no los ejerces. Entonces es muy importante que lo digas muy claro. También tienes derecho a un abogado, pero lo tienes que decir. I want to speak to a lawyer. O con simple la palabra lawyer, más que suficiente para que te puedan decir, ok, ya esta persona pidió un abogado y deben de entender que ya no te pueden seguir interrogando. También tienes derecho a una llamada telefónica. Entonces, pero lo tienes que decir, I want to make a call. Entonces, esta llamada, nosotros en el consulado recomendamos que sea a un familiar cercano para que ese familiar cercano sepa dónde estás, sepa de tu situación e inmediatamente también ese familiar pueda contactarse con el consulado para que nosotros podamos apoyar y asesorarle de la mejor manera posible. También tienes derecho a que se notifique al consulado. Pero ahí sí lo tienes que decir, Mexican consulate, o I'm a Mexican national, I want to speak to my consulate. Esto es muy importante porque en ese momento la autoridad nos manda al consulado una notificación de que ha sido arrestado y entonces nosotros tenemos ya el registro y podemos entrar en contacto con esta persona que ha sido detenida. Tienes el total derecho a no firmar ningún documento que no entiendas. Y eso no es nada más que te rehúses. Tienes que decirlo. I refuse to sign. I want to speak to a lawyer. Esto es muy importante porque si bien tienes ese derecho, no significa que por tenerlo se cumple automáticamente. Tienes que decirlo y tienes que ejercer este derecho. Obviamente, cuando te estás siendo detenido, ya estás en una situación no deseada, ¿no? Pero siempre puedes estar peor. Entonces, nuestras recomendaciones para este tipo de cosas es no hagas las cosas peores de las que ya están. Entonces, nuestra recomendación es mantener la calma y obedecer las indicaciones del oficial y actuar siempre con respeto, ¿no? Porque una vez que estás en esa situación, mantener la calma a veces no es tan viable, mucha gente se altera y entonces hace su situación peor, le pueden fincar más cargos de resistirse al arresto o puedes ocasionar o lastimar a alguien y entonces te pueden poner más cargos de que lastimaste a un guardián del orden, ¿no? Entonces siempre puedes empeorar la situación, lo mejor es mantener la calma, no poner resistencia, no forcejar. También no necesariamente tienes que revelar en ese momento tu situación migratoria y sobre todo lo que recomendamos mucho a las personas es si tienen algún documento falso, pues no lo muestren, ¿no? O sea, no lo carguen con ustedes. No es necesario tener un documento falso. Estos son en términos generales los derechos y la manera que el consulado recomienda interactuar con autoridades, pero sí, una vez que ejerces este derecho, el consulado sabe de tu situación, nos podemos poner en contacto y si un familiar al que le hablaste se pone en contacto con nosotros, mejor todavía porque entonces ya tenemos contacto con el familiar y nosotros podemos incluso visitar el lugar donde estás detenido para saber más de tu situación muy particular. Estas son de las cosas que podemos hacer. Agustín, ¿quieres complementar esto de qué puede y qué no puede hacer un consulado?
Sí, claro. Pues como consulado, lo que sí podemos hacer es que se esté vigilando, como dice el cónsul, el debido proceso. Que la persona tenga acceso a su abogado, que haya un juicio donde se les esté llevando, de acuerdo a la ley, pues las acusaciones, o que tenga el derecho de defenderse. Que tenga contacto con nosotros, como lo comenta el consulado, que puede llamar al consulado para que vayamos a visitarlo. Tal vez si no tiene representación jurídica, tratar de ver si a través del programa PALE podamos a apoyar en alguna situación. Y cuestiones que desafortunadamente no podemos intervenir son en el actuar de las autoridades. Por ejemplo, cuando están haciendo las cuestiones de las detenciones, están ejerciendo su facultad, ¿no? Como autoridad de revisar el estatus, la condición de estancia de una persona, y eso no, pues está dentro de sus facultades como autoridad, ¿no? Eso no se puede detener. O no podemos hacer que una persona salga de un estado de custodia, ¿no? De cuando están bajo custodia de la policía local o de la custodia del sheriff o con las autoridades migratorias en este caso, pero sí podemos tratar de hacerles llegar todos los medios para que tengan su defensa tal y como lo marca la ley en Estados Unidos.
Básicamente, la altanería no les va a ayudar en nada, no va a ser su caso mejor. Una vez que ya estés detenido, no te vas a librar de eso, ¿no? Es mejor guarda la calma, pide hablar con un abogado, comunica que eres un ciudadano mexicano, haz tu llamada a la que tienes un derecho. No firmes nada, esto es importante porque pues como que, y lo hablábamos antes de empezar a grabar, Consul, hoy en día hay muchísima información porque la gente se informa en pues canales amarillistas. Lamentablemente nuestra comunidad ve televisión en español y luego esos contenidos de Telemundo y de Univisión, de los noticieros de en la tarde, tienden a ser como un tabloide, ¿no? O sea, tienden a ser muy amarillistas y ponen casos muy extremos y pues la comunidad lo toma como que ve lo que nos está pasando. Hablábamos de la situación de los ciudadanos venezolanos, que hay ciertos mecanismos que la administración de Trump quitó. Entonces esos venezolanos están siendo procesados de manera diferente, pero para el mexicano no ha cambiado gran cosa. Para el ciudadano mexicano lo mismo que estaba antes de la administración Trump está y sigue funcionando de esa manera, ¿o hay algo que haya cambiado?
Pues en específico no, las leyes no han cambiado, las leyes siguen siendo las mismas. Lo que ha cambiado es la operación policial de las leyes. Entonces, pues bueno, esto lo estamos observando y bueno, es lo que ha cambiado también es el discurso. Y entonces esto crea mucho miedo, crea más miedo y crea una percepción diferente de la realidad. Ya nada más por no llamarle noticias falsas, ¿no? O sea,
sí. Pero volviendo al punto, es importante que tomen la información de quien viene, tomen las cosas que sí les aplican a ellos, las cosas. O sea, no es ignorar lo que están pasando las personas venezolanas. Si tú tienes un conocido venezolano, si está pasando una situación, es lamentable, pero tomar en cuenta que hay muchas cosas que les aplican a otros países que a nosotros no. Y que, pues bueno, o sea, ya hay una diferencia ahí. O sea, hay un lo mismo que siempre decimos, vivimos en la época de la desinformación, porque hay demasiada información, ¿no? Hay unas personas que se informan en redes sociales, otros por la televisión, otros por Facebook, TikTok, y entonces hay mucha información que no es verdadera y que hace que la gente se alarme y los ponga en un estado que no está ayudando, porque después difunden esa información. Y guarden la calma, se pueden informar, hay teléfonos en el consulado en el que ustedes pueden hablar y decir, oye, estoy pasando por esto, me debo preocupar, ¿no? Y digo, yo con todas las personas que he hablado del consulado, pues siempre están dispuestos a ayudar y ver qué pueden hacer. ¿Van a solucionar todos los problemas? Seguramente no, pero sí te pueden ayudar, sí te pueden decir por dónde te vayas, a quién contactar. Como dicen, manejan bufete de abogados en los que te pueden asesorar y ver por dónde te puedes ir. Pero pues lo importante es guardar la calma e informarse de buena manera, ¿no?
Así es, informarse de fuentes que den información fidedigna y comprobada. Es muy importante no esparcir el miedo. El miedo, a final de cuentas, es un mal consejero para la toma de decisiones.
Sí, no, es increíble que, como dice usted, la operación es lo que ha cambiado, pero parece que le ha quitado la tranquilidad a muchas personas y con cierta razón, y todo eso está muy fundamentado, ¿no? Pues, por ejemplo, las personas que lamentablemente no están de manera legal, pues siempre viven intranquilas, pero con estas medidas, pues la intranquilidad ha aumentado, ¿no?
Sí, definitivamente. No necesariamente por las medidas, sino por el ruido mediático que hay alrededor en las redes sociales, ¿no? O sea, nosotros siempre le decimos a la gente, no somos responsables de lo que nos llega al celular. Nos llega un mundo de información, pero sí somos responsables de lo que compartimos y de lo que reenviamos. Entonces, si no nos consta lo que nos llegó, sea una noticia verdadera, no la reenviemos, no la compartamos, porque entonces estamos colaborando a esparcir el miedo. Y esto no beneficia absolutamente a nadie, ¿no?
Sí, y muchas veces, pues, cuando tú esparces esas noticias que muchas veces no están comprobadas, no son ciertas, o no estás ayudando a la paranoia y a que se repartan datos que no necesariamente son verdaderos, que no realmente no están aportando nada a la comunidad, ¿no? O sea, si te llega algo y tú ves, ah, caray, pues está bien grave esto, pues primero investiga, trata de darle dos leídas y ver que sí puede ser cierto, que no puede ser cierto, ¿no? O sea, hay situaciones que no están pasando, pero alguien en las redes sociales dice que está pasando. O sea, a mí me tocó al principio del año cuando, por difundir este podcast, a veces estoy en grupos así de latinos, de mexicanos, y hay redes en tal lugar, y te metías a los comentarios y todos eran de alarma, y está pasando esto, y no, es increíble, y tengan cuidado. Y luego decía alguien, oigan, yo trabajo en la tienda que aparece en la foto y en todo el día no se ha aparecido nadie, no hay redadas. Tal vez lo puso alguien que trabajaba en otra tienda para que no le fueran a comprar ahí. O sea, muchas situaciones que dices, se vuelve una cosa absurda, ya alarmó a mucha gente, ya mucha gente modificó su día porque no pasó por ahí o no fue a hacer las compras o lo que sea. Todo por un rumor falso y pues sí, es lamentable que eso esté pasando.
Y fíjate que luego dicen, bueno, dos puntos aquí. Primero, la gente dice, están cerca de la escuela tal. Entonces los papás toman la decisión de no llevar a los niños a la escuela. Si los papás no tenían ningún problema, el hecho de no llevar a los menores a la escuela ya te va a ocasionar un problema. Ya te va a ocasionar que te llamen de la escuela, si son más días del distrito escolar, y si no, hasta lo pueden llevar hasta un juez. Entonces, algo que venías haciendo sin problema se convierte en un problema para ti por el miedo, ¿no? Esto es muy importante que lo tengamos claro y no compartir noticias falsas. Esto que mencionas, este es el otro punto que mencionas de, ay, está un operativo en tal lugar. Bueno, sí ha habido operativos. Lo que no ha habido son redadas. O sea, y hay que saber distinguir que una redada es básicamente en el concepto de agarrar una red y lo que caiga, ¿no? Eso no han estado haciendo las autoridades. Lo que observamos es que han ido por objetivos muy específicos que ellos tienen ubicados de personas con antecedentes penales. Y es justo como empezamos nuestra conversación. Eso es lo que hemos estado observando. Eso es lo que ha estado sucediendo. Que también hemos estado observando que las personas que están en el lugar donde una persona que va a la autoridad por ella, si las personas que están ahí no pueden demostrar su legal estancia, también se las están llevando. Entonces, estos detenciones, como ellos llaman colaterales, estas detenciones colaterales sí están ocurriendo, pero no son unas redadas, es por un operativo muy específico. Eso es lo que hemos estado observando ahorita, hasta ahorita, a 2 meses. Que esto vaya a continuar, no lo sabemos. Que vaya a cambiar, tampoco lo sabemos. Lo que sí podemos decir es que si están yendo por personas que tienen antecedente penal, entonces aguas, si tienes, asesórate jurídicamente. Y también sabemos que las autoridades han estado cumpliendo con lo que ellos han dicho en público y lo están haciendo, ¿no?
Sí, pues al momento de cambiar el discurso del presidente que entra en funciones, Pues sí puede haber un cambio en cuestión de actitud de los agentes que están realizando el trabajo, ¿no? O sea, no, eso no, históricamente en todos los países pasa eso. Como dato curioso, yo me acuerdo que había un presidente en México, López Portillo, creo que era el que usaba las chamarras como tipo cazador. Y usaba guayabera y chamarra tipo cazador, y de repente todos los políticos se vestían como él, ¿no? Que se agotaban las guayaberas y las chamarras tipo cazador. Y una vez que sale de funciones, ya nadie se vuelve a vestir así, y es algo similar, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, si el presidente está dando un discurso público, porque hay datos que dicen, la administración de Barack Obama fue muy fuerte en cuestión de deportaciones, y luego, y ese tipo de datos, pues, como que no lo dicen y la gente no lo toma tanto en cuenta, ¿no? O sea, a lo mejor durante la administración de Obama no existía esta paranoia de redadas y de mandar a las personas a sus lugares de origen, y a lo mejor se deportaba más gente que en otras administraciones, pero nadie hablaba porque no existía ese discurso, nada más las agentes lo hacían. Pero hoy en día, como el discurso del presidente el presidente es muy vocal y el discurso es muy público, entonces pues los agentes toman otra actitud, ¿no? O sea, se reportan, por ejemplo, que a veces hacen más preguntas al llegar a los aeropuertos y dices, bueno, pues nomás hay que ajustarnos a los tiempos y tranquilos, ¿no? O sea, si tú realmente no debes nada, pues no debes estar preocupado. Y si tú tienes un asunto pendiente, pues háblale al consulado y te pueden ayudar.
Así es, así es. Si me permites, repito los teléfonos.
Por favor.
El teléfono de protección es el 313-580-7426 y el teléfono del Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas, SIAM, es 520-623-7874. Este teléfono último, el 520-623-7874, es un call center que trabaja las 24 horas del día para todas las llamadas de Estados Unidos. Entonces, estés donde estés en Estados Unidos, trabaja las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, justamente para captar aquellas preguntas o llamadas de los connacionales que necesitan algún consulado. El SIAM los va a dirigir a su consulado más cercano. Pongamos un ejemplo, que llaman a las 2 de la mañana, les contestan, explican su tema y nosotros a las 8 de la mañana de ese día ya tenemos en nuestro sistema el registro de la llamada y podemos dar seguimiento puntual a este tema, ¿no? Entonces es muy importante este número de teléfono, lo tengan a la mano para que si en caso de que necesiten algún tipo de asesoría del consulado, los podamos apoyar.
En ese caso, ¿ustedes contactarían a la persona si habló a las 2 de la mañana y ya tienen ustedes la notificación?
Sí, claro, el consulado los contacta.
Ah, muy bien, muy bien. Pues no sé, cónsul Roberto y Agustín, si quieren agregar algo más, algo con lo que tengamos que cerrar, algo que estemos ignorando y tal vez debamos de tomar en cuenta.
Agustín.
Pues solamente, como dijo el cónsul, si quieren tener en cuenta nuestros teléfonos, por favor, de emergencias 313-580-7426. Para que nos hagan llegar sus consultas, puede ser que no sean relativas a migración, pueden ser de otra naturaleza, también que tengan que ver con autoridades, con interacciones de autoridades con mexicanos, o temas de derecho de familia, temas laborales también, puede ser algunas situaciones de quejas que nos llegan también. No es exclusivamente la cuestión migratoria. Tal vez sería bueno que supieran, ¿no? A través de tu podcast que también tenemos asesorías en esas otras áreas
Sí,
de la ley.
hemos hecho otros programas, pero sí es importante mencionar que pues el consulado, como siempre decimos, no está solamente ahí para expedirte pasaportes y para ayudarte a tramitar tu matrícula consular. Hay muchas otras funciones, hay muchas cuestiones, asesorías legales que te pueden dar, te pueden ayudar, te pueden asesorar, ¿no? No podrán resolver todos los asuntos, pero pues sí te pueden ayudar y es un soporte muy importante que tiene la comunidad mexicana. Si usted es mexicana y está pasando por una cuestión de divorcio, de alguna cuestión mercantil, pues preferiría que le ayuden en su idioma, pues háblenle al consulado. O sea, usted siendo ciudadano mexicano tiene derecho a muchas asesorías, a mucho soporte ahí. Y pues para eso están ellos, ¿eh? Yo la verdad personalmente no he ocupado los servicios, pero pues cada que hablo con alguna persona del consulado, pues te trata bien, te ayuda bien y no son trámites burocráticos. A veces tenemos la idea de que los trámites burocráticos se van a tardar y la atención no va a ser buena. No, la verdad es que pues todo parece que funciona y es diferente, ¿no? Es muy complicado de repente ser extranjero y estar en otro país donde no hablan tu idioma y creemos que el mundo se nos viene encima, pero no, pues hay recursos que puedes utilizar para ayudarte en tu situación.
Claro, claro. Y pues bueno, reiterar que estamos a su disposición. El consulado es puertas abiertas. Pueden venir, llamarnos, contactarnos en nuestras redes sociales, seguirnos en Facebook. Ahí estamos en contacto y compartiendo información verídica, comprobada con la comunidad. Sería muy bueno que nos siguieran y ahí podrán enterarse de la información que compartimos, muchas veces de cuestiones educativas, de salud, y también legales, de servicios del consulado. Justo acabas de mencionar que los trámites burocráticos pueden ser largos. Tenemos justo ahorita reforzando el área de registro civil porque se ha disparado la demanda de este servicio. Tenemos una persona nueva trabajando ahí, preparándose para poder ampliar nuestras capacidades de atención a la gente. Y pues bueno, estamos trabajando justamente para servir a todos los mexicanos y mexicanas en Michigan y en el norte de Ohio.
Ok, muy bien. No, pues agradecerles a los dos. Cualquier otra situación que debamos de publicar, pues ya saben, aquí estamos a sus órdenes. Siempre tratando de apoyar a la comunidad y más que nada, pues hacer comunidad. No hay temas que se deben de hablar, hay temas que se deben de que la gente sepa que existen y que pues no realmente no están solos.
Así es, Roberto, a las órdenes. Muchas gracias.
Muchas gracias y recuerden que nosotros seguimos con el compromiso de hacer el programa, pero resulta difícil llevarlo a cabo sin los invitados. Anímense a participar. Todo mundo tiene algo que compartir. Recomienden invitados, sugieran temas. Cualquier necesidad que tengan, propónganlo. Tal vez hay temas que estoy ignorando. Recuerden seguirnos en Instagram como @simplificarpodcast. Para que conozcan a los invitados, ahí los etiquetamos. Recuerden compartir, solicitar saludos. Y para que nosotros podamos seguir creciendo, les deseamos una buena semana. Los escuchamos la próxima. Escuche Sin Verificar, un podcast para todos los que emigran a los Estados Unidos y los que lo piensan hacer. Bye.